El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Bienvenida, bienvenido a este enfoque del deporte de miércoles. Estamos en una semana en la que hemos dejado a la selección de fútbol sub-21 clasificado para los cuartos de final, en la que estamos mirando ya Wimbledon a Carlitos Alcaraz y en la que miramos también a la selección femenina porque está a punto de marcharse ya a jugar el Gran Mundial de Australia y de Nueva Zelanda. Así que hay muchas cosas, esto, baloncesto y otro montón de historias que queremos compartir contigo. Lo primero que hacemos para llevar las cosas en orden es, Rodrigo y yo, contarte lo imprescindible para estar al día.
Atlético, los socios votan desde hoy hasta el viernes si quieren volver al escudo anterior. Esta vez la consulta sí es vinculante. Sea cual sea el resultado, Javi Galán defenderá ese escudo la próxima temporada. El lateral extremeño pasará mañana el reconocimiento médico. Simeone ya tiene uno de los dos laterales que necesita. Siguiente objetivo, un centrocampista que pueda ocupar la plaza de Condovia, que se marcha al Olympique de Marsella por 8 millones de euros.
Ya hay propuesta de sanción para Fede Valverde. Recordarás aquel puñetazo que le dio a Alex Baena, el jugador del Villarreal, en el parking del Bernabéu. Fue la primera semana de abril. Bueno, pues el juez instructor ha propuesto al comité de competición una sanción al centrocampista uruguayo del Madrid de 5 partidos, por lo que se va a perder los choques ante el Atlético, Almería, Celta, Getafe y Real Sociedad si se confirma esa propuesta de sanción. Serían los primeros de la próxima temporada. Ahora el comité de competición tiene que decidir definitivamente qué hace antes de 48 horas.
Ya conocemos el calendario de la segunda división. La temporada arrancará el viernes 11 de agosto y acabará el 2 de junio. Primera jornada, Leganés a Andorra en Butarque y Mirandés Alcorcón en Anduba. Y habrá derbi en la segunda jornada, Alcorcón-Leganés. La promoción de ascenso será del 9 al 23 de junio. Por cierto, el Alcorcón ha anunciado la renovación de Pedro Mosquera por una temporada.
Y como te decía, no hay fútbol de clubes, pero sí de selecciones. La sub-21 espera a su rival en cuartos en el europeo. Hemos pasado primeros de grupo después del empate de ayer, así que nuestro rival va a salir del grupo D. Esta noche están en ese grupo con opciones Italia, Suiza y Francia.
Hemos hecho el trabajo, somos primeros, que será el objetivo, y luego el que te toque ya no depende de nosotros. Será preparar bien el partido, entrenar bien, que están entrenando de manera maravillosa. Mira, a mí me da una tranquilidad. A partir de ahí, pues eso, intentar mejorar las cosas que nos toque mejorar.
Y la selección femenina está en Avilés. Mañana juega ante Panamá, el último amistoso previo al Mundial. Pero antes de viajar a Australia y Nueva Zelanda, Bilda tendrá que dejar la lista de 29 en otra de 23.
Realmente lo están poniendo muy difícil, muy difícil. Y ahora mismo me llevaría las 29. Las 29 jugadoras que están en la lista y entrenando se merecen estar en este Mundial. Pero lo hemos tenido que hacer así. Jugadoras que no estén en esta lista, en cualquier momento pueden ser llamadas, puede haber algún problema y será una de ellas las que viniera.
Y noticia relevante para el fútbol femenino, Lisboa acogerá la final de la Champions League femenina en 2025.
La Liga quiere poner fin a algo que le preocupa mucho y es la fuga de talentos, de gente importante a otros campeonatos como la Premier. Por eso Tebas va a modificar la normativa del límite salarial para incentivar los fichajes. A partir de ahora, los clubes van a poder destinar la mitad de su ahorro para reforzar sus plantillas. Se incrementa ese dinero. El Barça ha acordado la presentación, además, de un aval de más de 6 millones a la Liga para cubrir su plan de viabilidad. Y en Arabia, ojo, porque por fichar ya quieren fichar hasta los árbitros. La Liga Saudí le ha hecho llegar una oferta a Mateu Laoz, que se retira aquí, para seguir pitando y ser el director de su arbitraje.
Vamos con otros deportes. Baloncesto, el nuevo Real Madrid sigue cobrando forma. Gavi Deck amplía su contrato hasta junio de 2028. Hoy lo ha anunciado el club. El siguiente anuncio puede ser el regreso de Facundo Campacho.
Y en tenis, Wimbledon ha confirmado que Carlos Alcaraz va a ser la primera cabeza de serie del torneo, así que no habrá duelo con Djokovic hasta una hipotética final.
Y en los Juegos Europeos de Cracovia, los últimos metales, la plata de Elia Canales en tiro con arco y los bronces en trampolín, esgrima y rugby 7. Juan Ramos es el capitán de los Leones.
Al final hemos conseguido una plaza para el preolímpico del año que viene, así que iremos con todo, prepararemos durante toda la temporada este torneo y iremos a por todas para conseguir esa plaza olímpica tan deseada.
Y hoy se ha presentado en Madrid la última etapa de la Vuelta a España de este año. Va a atravesar 10 distritos y 35 barrios de la capital. El alcalde Martínez Almeida apuesta porque Madrid sea, como Bilbao, punto de partida de alguna edición del Tour.
La ciudad de Madrid ha demostrado una capacidad organizativa y un entusiasmo por el deporte, que por supuesto nosotros no renunciamos a que si haya posibilidades, por lo menos poder estudiar que efectivamente la gran ronda ciclista junto con la Vuelta a España, que es el Tour de Francia, pueda salir.
El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Al final lo han conseguido. Todos los miles y miles de aficionados del Atlético de Madrid que reclamaban la vuelta al escudo antiguo han conseguido, todavía no la vuelta, pero están muy cerca, porque de momento el club, cumpliendo su palabra, ha dicho que iba a convocar una consulta. La segunda estaba esta vez ya sí vinculante y la consulta está abierta desde esta misma mañana. Así que todo va rápido, rápido, rápido. Hola, Bonilla.
Hola, Nacho. Así es. Tras la reunión del Consejo de Administración, que ha sido esta mañana, ha quedado abierta la votación vinculante sobre el escudo del club, este referéndum que empezó pues a eso de las 2:30 de la tarde y estará abierto hasta el próximo viernes a las 2 de la tarde. Y los socios se podrán manifestar sobre la continuidad del escudo actual o volver al que tenía el Atlético de Madrid hace unos años. Ha quedado claro. Y tiene claro además el club que hay que acelerar el proceso para finiquitar el asunto cuanto antes. Eso no quiere decir que sea inminente, evidentemente, el cambio en caso de que los votos lleven a dicho cambio, porque hay que atender a compromisos comerciales y además ya está presentada y anunciada la camiseta para la próxima temporada 23-24 con el escudo que ahora mismo tiene el Atlético de Madrid. Así que esa votación vinculante ya está en proceso desde las 2:30 de la tarde, concluirá el próximo viernes a las 2 y los socios del Atlético de Madrid podrán intentar con sus votos cambiar el escudo que ahora mismo mantiene el conjunto colchonero.
Boni, la consulta de este fin de semana votaron 61.000 a favor del cambio. Si votan más o menos por el estilo, el club entiende que eso es mayoritario, ¿no?
Sí, es que yo creo que lo que ha entendido el club es que esos 61.021 votos que atendieron el pasado fin de semana a esa reclamación del posible cambio de escudo, pues que eran muchísimos votos, muchísimos miles de seguidores los que querían este cambio. Yo imagino que si las votaciones eran más o menos similares, el Atlético de Madrid y evidentemente el club del Metropolitano va a cambiar el escudo.
Bueno, además, ya hemos contado en titulares que Condogbia se marcha con Marcelino al Olympique de Marsella y que de momento el único que ha llegado, Rodrigo, bueno, a falta de ser oficial, es el lateral del Celta.
Javi Galán, que pasa mañana reconocimiento médico, que es lateral zurdo, muy del gusto de Simeone. Y buscando en las raíces de Javi Galán, encontramos en sus orígenes al Flecha Negra y al Badajoz. Y el nexo entre ambos es Víctor López, que entrenó a los dos equipos y que llevó a Javi Galán del Flecha Negra al Badajoz. Hola, Víctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ha llovido, pero sin ese paso tal vez hoy no estaríamos hablando aquí del nuevo jugador del Atlético de Madrid.
Sí, la verdad que sí, que ha sido un chico que pasó por prácticamente, bueno, por tres equipos antes de llegar al Flecha Negra, San Roque, Puerta Palmas y Don Bosco. Fue mejorando de club en club en la ciudad hasta que llegó al Flecha Negra, que como todo el mundo sabe es un club referente de cantera, que no tiene equipo senior, pero a nivel de canteras de España es de los más destacados, y la verdad que ahí fue progresando, ahí hizo dos años muy buenos y eso fue lo que nos dio pues para darle ese salto que dio al Club Deportivo Badajoz.
¿Quién era Javi Galán, pero sobre todo qué lateral ficha ahora el Atlético de Madrid?
Bueno, pues Javi Galán, la verdad que era un jugador que jugaba de delantero, de extremo izquierdo, de media punta, jugador bastante individualista, muy rápido, con muy buen uno contra uno, pero el típico futbolista que bajaba la cabeza y se perdía muchas veces en regates, y sí que hizo bastantes goles en la época de juveniles, pues eso de hacer sus 12, 15 goles por temporada, pero sobre todo, como digo, es un jugador muy rápido, con muy buen toque de balón, muy vertical, agresivo. ¿Y qué ficha ahora? Pues la verdad que me sorprende la evolución que ha tenido el chaval, porque, como digo, era un extremo que le costaba muchísimo en los 2 años del Badajoz. Trabajamos mucho con él porque a nivel defensivo le costaba regresar, le costaba asimilar para ayudar a su lateral. Y bueno, pues poco a poco se ha ido adaptando a la posición. Y creo que ficha un futbolista, como digo, vertical, que es capaz de salir jugando desde atrás con muy buena salida de balón, rápido, agresivo en el uno contra uno, se asocia bastante bien. Y luego a nivel defensivo creo que es un chico que está mejorando y que ha mejorado muchísimo, y que quizá el toque que le pueda dar Simeone, todos sabemos la manera de trabajar los equipos de Simeone, tanto a nivel individual como colectivo, creo que puede dar un salto más en su carrera y llegar a un sueño que tiene, ¿no? Que es la selección española. Ojalá que así fuera.
Pero queda algo de aquel chaval, ¿no? Porque llama la atención que siendo un lateral, en una temporada fue el segundo regateador de la liga, solo por detrás de Leo Messi, ¿no? No sé si eso el Cholo, que lo que primero que le pide a un lateral es que cierre bien su parcela, ¿no? Es la mayor virtud que pueda querer en un lateral suyo.
Eso lo ha hecho siempre muy bien. Es un jugador que tiene muy buen uno contra uno, entonces él se ve fuerte, se ve poderoso en esa faceta del juego y lo intenta una y otra vez porque muchísimas veces, pues, como ya has comentado, ¿no? Le sale y es capaz de eliminar al rival. En lo que sí que ha mejorado, que hoy sí que ese regate quizás lo utiliza más a nivel de profundidad, y en esos años primeros que lo tuve yo, el primer año sobre todo en el Club Deportivo Badajoz, era un futbolista que regateaba 10 veces, pero a lo mejor no había 10 regates seguidos, pero no había avanzado ni 3 metros en profundidad, con lo cual estaba exponiendo constantemente el balón para perderlo y no nos daba mucho a nivel ofensivo. Pero yo creo que eso lo ha mejorado. Y sí, es verdad que tendrá que insistir Simeone en eso, pero no creo que Simeone, yo le tengo como un entrenador muy inteligente, no creo que le quite esa faceta que es muy positiva de él, y creo que sí que va a ser capaz de inculcarle a lo mejor algún concepto a nivel defensivo que pueda faltarle, que creo que le va a venir muy bien al chico.
Y luego vemos que en las últimas temporadas no se lesiona casi nunca, eso quiere decir que se cuida. Me han dicho que es un chaval muy tímido también, ¿no? No sé si es una característica suya, si pertenece a un entorno familiar también propicio para que pueda rendir bien en la máxima competición.
Pues efectivamente, la verdad que es así, que es un chaval quizá un poco tímido, es un chaval muy humilde, una familia muy bien estructurada, la cabeza muy bien sentada. Y yo creo que lo mejor que ficha el Atlético de Madrid ya no es el futbolista, el gran futbolista que ha fichado, sino la gran persona que se lleva, el buen vestuario que hace. Es una persona que no va a dar absolutamente ningún problema, que va a sumar siempre en favor del colectivo, y yo creo que ahí tiene muchísimo ganado. Como digo, es una familia humilde, trabajadora, y creo que con las ideas muy claras.
Bonilla, aprovecha que tenemos a Víctor. ¿Qué quieres saber del nuevo del Atleti?
Pues la verdad es que se lo habéis preguntado todos, pero a mí también lo que está hablando él y de los datos que tenemos en estos últimos días es que es el defensor con más duelos ganados en Europa, en todo el continente, en esta última temporada. Y eso también me parece sorprendente.
Sí, a mí no me sorprende. Como digo, es que ha sido siempre una de sus características y de sus fuertes. De hecho, era uno de sus fuertes que al final hemos luchado mucho porque, como he comentado antes, no te sirve de nada en el fútbol exponer el balón 6-7 veces en la misma jugada. Le salen bien los 6-7 regates, pero no hemos avanzado nada en el juego. Yo creo que eso lo ha cambiado y, como digo, es un jugador que en ese aspecto yo creo que no va a cambiar. Yo creo que Simeone le va a sacar ese provecho. Es un futbolista que le va a ayudar también mucho a salir jugando desde atrás, porque se asocia muy bien, porque es rápido, lee bien el juego, y si tiene que encarar, es agresivo. Se va a ir contra el rival, va a intentar vencerlo, tiene buena carrera, tiene buen centro y, bueno, tiene algunas cositas que pulir, como he comentado, pero yo creo que ha fichado un grandísimo jugador en el Atlético de Madrid.
Víctor, perfecta la radiografía. No me extraña que nuestros compañeros de la radio pública extremeña te tengan fichado. Un abrazo y muchísimas gracias.
Un abrazo, buenas tardes.
Hola, Carlos Sánchez Blas.
¿Qué tal, Aranda? Muy buenas.
Vamos a los titulares de la actualidad en el Real Madrid. Lo primero que decíamos, Valverde. Hemos dicho en titulares 5 partidos. Hay quienes dicen que son 4 los que pide el juez instructor, pero en cualquier caso, 4 o 5 el Madrid los va a recurrir.
Sí, son 5. Es una propuesta del juez instructor. De momento no hay sanción, pero lo natural, lo habitual, lo que indican los precedentes, es que el comité de competición, además en un plazo breve, no con mucha demora, va a ejecutar, va a corroborar esa propuesta del juez instructor, que se ha basado sobre todo en las declaraciones de ambos futbolistas tomadas hace algunas semanas y también en el atestado policial. Recordemos que hay una denuncia mediante de Baena en comisaría por esa supuesta agresión provocada en este caso por el futbolista del Real Madrid, Federico Valverde. Con lo cual, si todo va normal, se perderían los primeros 5 partidos del Campeonato Nacional de Liga.
Oye, ¿qué es eso de que el representante de Mendy critica a la madre de Mbappé? ¿Cuál es la historia?
Bueno, es una cosa rara, sí. Iván Lemay, en un programa de televisión en Francia, viene a decir que realmente Mbappé no ha tenido una agencia de representación como tal en los últimos tiempos y le mete este tantarantán a la madre de Mbappé, a Faisal Amari, por el hecho de no ejercer, digamos, esa función de representación o no apoyarse en un agente de futbolistas para que hubiera llegado antes al Real Madrid.
Carlos, no te muevas de ahí, que quiero hablar contigo del equipo de Chus Mateo.
De acuerdo, por aquí me quedo hasta ahora.
Venga, va. Mientras, Ricardo, los sub-21, esta noche pendientes de la tele. Lo normal es que nos crucemos con Italia, pero vamos a ver.
Objetivo cumplido de la rojita. Los chicos de Santideni empataron a 2 frente a Ucrania con gol de Abel Ruiz en el minuto 90 y lograron el pase a cuartos como primera de grupo. El sexto europeo de la sub-21 pasa por unos cuartos de final en el que nos mediremos al segundo clasificado en el grupo de Francia, Italia, Suiza y Noruega. A priori, Italia es el que más papeletas tiene para ser nuestra rival en cuartos, pero podría tocarnos Suiza o incluso Francia. Estos eran Santi Denia y Rorro Riquelme hablando sobre esos posibles rivales.
Mira, nosotros hemos hecho el trabajo, somos primeros, que será el objetivo, y luego el que te toque ya no depende de nosotros. Será preparar bien el partido, recuperar a los jugadores, entrenar bien, que están entrenando de manera maravillosa. Y luego que el grupo es que se llevan todos como hermanos. Y eso, mira, a mí me da una tranquilidad. A partir de ahí, pues eso, intentar mejorar las cosas que nos toque mejorar.
Bueno, ya hemos jugado contra Francia y contra Suiza. Son 2 grandes selecciones y Italia también. Pero bueno, creo que nos tenemos que centrar en nosotros, que es lo que nos va a hacer y seguir sumando en este campeonato.
A las 9:15 arrancan el Francia-Suiza y el Italia-Noruega. El sábado 1 de julio se disputará ese partido de cuartos de la rojita y, por cierto, a partir de esa ronda habrá VAR en el torneo, algo que se ha echado en falta durante la fase de grupos.
Querría preguntarle pues qué tal está el estado físico y el rollito de las jugadoras.
Y en cuanto al rollito, en la selección hay muy buen rollito.
El rollito en el vestuario, el rollito en la selección es la pregunta que le va a perseguir ya siempre a Bilda, nuestro seleccionador nacional femenino. Un seleccionador que con sus jugadoras, con las 29, está en Avilés. Mañana partido amistoso contra Panamá. Es verdad que es amistoso, pero es verdad que es un partido clave, sobre todo para algunas de esas jugadoras del paquete de las 29, porque al día siguiente llega la lista definitiva. Hola, Elena.
Hola, Nacho. Muy buenas tardes.
Bueno, no lo ha ocultado Bilda. Ha dicho, estamos mirando muchas variantes, pero la decisión la vamos a tomar después del partido. Depende de lo que veamos.
Lo estamos analizando con el staff. Tenemos algunas posiciones todavía por un poco determinar quiénes podrían formar parte de esa lista definitiva. Y tiene dudas porque las jugadoras están demostrando mucha calidad, mucho rendimiento en los entrenamientos. Así que descartar a 6 jugadoras hace de esta lista la más difícil de Jorge Bilda.
Estoy con todo el staff trabajando durante estas 2 semanas porque tenemos por delante elegir la lista más difícil de mi vida. Tenemos que esperar al partido de mañana para tomar las decisiones. Realmente lo están poniendo muy difícil, muy difícil. Y ahora mismo me llevaría las 29. Las 29 jugadoras que están en la lista y entrenando se merecen estar en este Mundial. Y luego, en cuanto a lo que para mí personalmente el Mundial, pues es una oportunidad para demostrar el trabajo que llevamos haciendo durante muchos años, los resultados que se han conseguido, el buen papel que creo que se ha hecho en todos los casos, el gran nivel que ha dado esta selección.
Claro, él lo dice más suave, pero estamos hablando evidentemente de la posibilidad de reivindicarse después de los dos últimos años que ha pasado Bilda, nuestro seleccionador. Bueno, me imagino la tensión en ese grupo de 29, Elena, diciendo ¿estaré o no estaré?
Hay tensión, pero hoy ha salido en rueda de prensa la jugadora del Atlético de Madrid, Irene Guerrero, que no quiere hablar de individualidades, obviamente le gustaría estar en esta lista, pero no quiere destacarse porque ella lo que destaca es que ante todo no hay nombres sino un equipo.
La suerte que tenemos en estas selecciones es que tenemos compañeras que te pueden aportar cosas totalmente diferentes, que se pueden adaptar a cualquier contexto que nos podamos encontrar en cualquier partido de cara al Mundial, y eso al final es lo importante, lo que aportamos cada una en beneficio del grupo. Somos un equipo y todas sumamos.
Esto empieza en 21 días, Elena. En 21 días debutamos en el Mundial.
Sí, tras conocerse la lista viajaremos con las 23 internacionales hasta Copenhague, donde jugaremos el último amistoso antes del Mundial. Lo haremos el día 5, miércoles, contra Dinamarca, y luego ya pondremos rumbo al Mundial de Nueva Zelanda y Australia.
Gracias.
Adiós.
Y como todos los miércoles, vamos a pararnos un instante. Vamos a llamar a consultas a nuestro coach, a Fernando Garrido, porque vamos a mirar la actualidad o las historias con otro punto de vista, con otro enfoque, Rodri.
Sobre el control de las emociones, Fernando Garrido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rodrigo.
La semana pasada hicimos referencia al asunto del fracaso y justo ayer recibí un vídeo de Antetokounmpo, la estrella de los Milwaukee Bucks de la NBA, donde era más que claro al respecto.
Sí, la verdad es que es impactante, ¿no? Su equipo había quedado fuera de los playoffs y un periodista le pregunta por el fracaso y había referencias muy potentes, ¿no? Una de ellas es que le hizo la misma pregunta el año pasado, o sea, que se ve que ese periodista lo tiene claro, al punto que el jugador le pregunta qué es para el fracaso, ¿no? Otra respuesta potente es que dice que Jordan jugó 15 temporadas en la NBA y ganó 6 títulos, por lo tanto fracasó 9 años, ¿no? En la NBA, claro, es muy potente. Lo que me parece más increíble es cómo se lleva las manos a la cabeza ante la primera pregunta, en el primer momento, ¿no? Y eso me parece que tiene que ver mucho con lo que nosotros llamamos un ancla de recurso.
¿Ancla de recurso? ¿A qué te refieres?
Bueno, vamos a explicarlo. Hay algo que se llama reflejo condicionado. Significa que cuando tú has vivido una situación y has reaccionado de una manera concreta, puede volver a repetirse, ¿no? Pues yo que sé, me cruzo con el perro de mi vecino que siempre deja un regalito en el portal y mi mente está predispuesta a que pase lo que pasó el primer día. Si fue una discusión, pues eso, ¿no? Entonces, yo no soy consciente, pero puede pasar, ¿no? Y reaccionaré como aquella primera vez en la mayoría de los casos. Ya lo hablamos cuando el tema Vinicius. Un ancla es una idea, una frase, un objeto, o en este caso un gesto que me permite no saltar, no contestar desaforadamente, ¿no? Y que me da tiempo a controlar la emoción y, por tanto, mi respuesta para que no esté al nivel del impacto que he recibido.
Ya, pero ¿eso está al alcance de cualquiera o hay que ser una estrella de la NBA?
No es un trabajo muy chulo con un coach, que estamos al alcance de casi todo el mundo, porque para eso estamos, ¿no? Se trata de tomar conciencia de quién eres, cómo piensas, cómo sientes y cómo reaccionas, ¿no? Y después llevar a cabo un trabajo de control emocional. Cambiar hábitos es dificilísimo, ¿no? Las reacciones impulsivas son algo innato y es difícil de cambiar, pero bueno, entre otras cosas, decía alguien, ¿no?, famoso, que todo se puede entrenar, y desde luego para eso estamos los coaches.
Eso remite, por ejemplo, a casos como aquel de Zidane y su cabezazo a Materazzi, ¿no?, por ejemplo.
Pues es un caso curioso, porque todos teníamos a Zidane como un hombre de increíble control emocional. Seguramente él también hasta ese día, porque algo pasó, se juntaron un montón de presiones, que algo que le hizo estallar y que no sabemos todavía qué es. El control emocional trabajado no significa que siempre vas a sujetar todas tus reacciones, pero el porcentaje de reacción positiva o no tan negativa ante ellas es realmente espectacular.
El tiempo pasa rápido cuando se está en buena compañía y hoy cerramos ya la temporada. ¿Cómo te gustaría hacerlo, coach?
Pues mira, decía mi maestro Juan Ugarte que con paz, ¿no? Me parece que eso ayuda mucho, pero paz de verdad, profunda, de la interior, ¿no? Estamos un poco cansados de peleas, broncas, tensiones, presión en el trabajo, en casa, en casi todas las circunstancias que vivimos en esta sociedad un poco de locos. Así que aprovechemos estos días para hacernos el favor de cero. Verás, cero peleas, cero intransigencia, cero enfados, cero estrés, y ya que estamos, cero azúcar y algo de ejercicio físico, que todo viene muy bien.
Haremos el esfuerzo. Feliz verano y hasta la temporada que viene, Fernando.
Adiós, Rodrigo, un placer.
Hey,
El control emocional tiene que ser, evidentemente, un objetivo para todos. Otra cosa es que lo consigamos. Pero, Carlos, los que sí que tienen que tener un gran control emocional son los que toman las decisiones en los despachos ahora que están mirando fichajes y despedidas. Por ejemplo, en el Madrid de baloncesto.
Desde luego, hay que tener mucho control emocional porque son decisiones que afectan al corto y al medio plazo. Bueno, el Real Madrid está tomando decisiones estructurales que son las mínimas, son las más pequeñas porque son contratos largos. Eso lo hace con piezas fundamentales para el presente y futuro. Es el caso de Gaby Deck, ya han ampliado su contrato hasta el año 2028 y el siguiente desafío de Juan Carlos Sánchez es cerrar la ampliación de contrato de Edi Tavares, que termina en el verano de 2024. Hablamos del jugador más diferencial de Europa, pide salario de estrella, pero no se marcharía a otro equipo de Europa, sino que está a la sombra de la NBA. Él evidentemente está pidiendo 3 millones de euros, el Real Madrid está negociando con él, no hay de momento solución, no se va a alargar mucho, pero es lo que pretende Juan Carlos Sánchez en un equipo que ya ha perdido a William Goss, que ha perdido a Adam Hanga, que ha perdido a Corneli, que va a perder a Randolph. Ya veremos lo que pasa con Abalde, que quiere salir porque a pesar de tener 2 años de contrato no ha contado mucho para Chus Mateo y está clara Aranda que el Madrid ejercerá 3 o 4 operaciones para completar una plantilla que va a cambiar de ciclo el próximo verano en 2024.
Claro, claro, porque de los 16 salen mínimo 4, llega Campazo, pero faltan otros 3. Falta, según tu criterio, ¿en qué posiciones sobre todo?
Bueno, está por ver si va a reforzar más la posición de base, porque Alocen ha ampliado su contrato hasta 2025, pero no juega desde hace 15 meses, con lo cual es una incógnita. En principio, Campazo, Chacho, Yul de apoyo y Carlos Alocen, si no sale cedido. Creo que el Madrid va a buscar un perfil tirador, que el Madrid va a intentar reforzar esa posición exterior que cubra labores defensivas y ofensivas, que no es fácil en el mercado, y alguna cosita más. Preparándolo de este año. Y atención, Aranda, el tema de los cupos de la próxima temporada. Si no hay sorpresa, Rudy va a renovar un año. Ya veremos lo que pasa después de París 2024, cerca de los 40. Pero es evidente que Rudy, Chacho y Yul están en su recta final. Y esos son 3 cupos de mucho nivel para una plantilla como la del Real Madrid.
Y tanto, cuando digan adiós, ese sí que va a ser un cambio profundo en esa plantilla. Gracias, Carlos.
Un abrazo, hasta mañana.
Oye, Cueto, ya que estamos y tenemos tiempo todavía antes de terminar, adelántanos los deportes hoy de Telemadrid.
Hola, ¿qué tal, Nacho? Hoy a las 9:10 con Roberto Gómez en Plató responderemos a la pregunta del millón. ¿Vendrá Mbappé este verano? ¿Sí o no? Ojo, porque Roberto nos va a traer la última hora con información de primera mano. Con él hablaremos de cómo está el mercado de fichajes y de otros asuntos polémicos, como el nuevo estadio que pretende construir Luis Rubiales o la votación del escudo del Atlético de Madrid. Y no se pierdan un reportaje que les hemos preparado sobre qué sensaciones tienen los ciegos cuando juegan al tenis. Tener un buen oído es fundamental. Es el Blind Tennis, el tenis para ciegos.
Pues la verdad es que suena muy, muy interesante, ¿eh? Un ciego jugando al tenis, ayudándose sobre todo por el oído, por la intuición y seguro que trabajando también duro. Ahora sigue la información aquí en El Enfoque. Gracias. I paint you pictures.